Estás escuchando el Idiomas Podcast.
Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast, temporada 4, episodio 7. El día de hoy tenemos una plática muy interesante con la maestra en docencia, Cintia, quien reclutamos a través de nuestras historias de Instagram con la dinámica de denuncia a alguien que tenga una historia interesante que contar, evidentemente relacionada con los idiomas. Así es que vamos a escuchar la plática que tuvimos con ella, no sin antes recordarles que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Instagram y Facebook como EuroidiomasMX, también en TikTok y en nuestra página de internet www.euroidiomas.com.mx. Escuchemos lo que nos platicó Cintia. El día de hoy nos acompaña en Euroidiomas Podcast la maestra en docencia, Cintia Olalde Manjarres. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. Estoy muy bien. Gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por aceptar estar con nosotros en este episodio del podcast. Y bueno, Cintia fue una de las personas que reclutamos a través de nuestras historias en redes sociales, en Instagram. Recuerden que preguntamos si alguien tenía una historia interesante que nos pudiera contar, evidentemente con relación a los idiomas. Y bueno, Cintia fue una de las personas que se puso en contacto con nosotros y continuando con esta serie, recordarán hace algunas semanas nos acompañó Leo y bueno, ahora nos va a estar acompañando Cintia. Si te parece, vamos a empezar con la plática y cuenta, claro. ¿Cuántos idiomas hablas?
Bueno, pues podríamos decir que yo hablo 6.
Wow.
Claro que cada uno está en diferente nivel. Pues claro, comenzando por el español, que pues es nuestra lengua materna, y después el inglés, que pues lo tuve que aprender desde la escuela, desde la primaria, secundaria. Después me interesé por el alemán. El cuarto idioma por el que me interesé fue el ruso.
Okay.
El quinto fue el francés. El sexto que estoy estudiando actualmente en otro idioma, que es el italiano, que ya vamos a terminar el curso. Y sé un poquito de chino, pero pues es el nivel más bajo.
¡Wow! 6 idiomas. O sea, prácticamente tú eres políglota.
Podríamos decir.
Ok. Y ahora, a ver, cuéntanos, además de los que ya nos mencionaste, te gustaría aprender y por qué? ¿Qué otro idioma?
Pues ahorita me gustaría reforzar el chino, que es el que tengo en el nivel más bajo, y el italiano, que ya voy a pasar al B1. Igual me gustaría mejorarlo. Quizás en el futuro me gustaría aprender el árabe.
Wow. O sea, ¿planeas extender tu lista de idiomas hasta 9 o incluso 10, verdad?
Sí, muy probablemente.
Wow, qué interesante. ¿Cómo fue, ahora hablando ya específicamente de un idioma, del ruso? No es un idioma tan común, al menos ninguno de nuestros invitados en estas 4 temporadas de Euroidiomas Podcast, salvo Mircha, pero ninguno de los demás ha aprendido o es hablante fluido de ruso. ¿Cómo fue que te interesaste por un idioma como este?
Bueno, pues el ruso me interesó mucho porque a mí me gustaba mucho el alemán. Y yo pienso que Rusia y Alemania tienen una historia compartida por las cuestiones pues, de las guerras, cuestiones históricas, territoriales. Entonces, a mí me empezó a gustar mucho, junto con la cultura alemana, la cultura rusa o soviética, mejor dicho.
Okay.
Y también me llamó mucho la atención de que el alfabeto ruso es completamente distinto al alfabeto latino, que es con el que se escribe la mayoría de los idiomas que nosotros hablamos, ¿no? El español, el portugués, el francés. Entonces, pues la verdad sí me llamó mucho la atención, porque pues son unas letras muy parecidas también al alfabeto griego que pues yo lo llevé en la prepa. Y además pues por toda la cultura que engloba, que no solamente se habla en Rusia, se habla en Bielorrusia, en Ucrania, en Kazajistán. Entonces pues igual y me empezó a gustar mucho esto de ver las películas soviéticas antiguas, me empezó a gustar esto de poder leer los cuentos de Pushkin, de Dostoyevsky, en el idioma original. Y pues, igual y porque no es un idioma tan común, pues por eso igual me llamó la atención.
Claro, wow, qué interesante. Justamente te iba a preguntar si había como cierta relación, porque hace poquito estuve revisando temas de Grecia, de la antigua Grecia, Y también justamente con Mircho, nuestro director, le estuve pidiendo algunos términos en ruso y notaba que el alfabeto, o bueno, al menos la forma de escribir, y también por un poco, bueno, yo no he tenido contacto con el idioma griego, pero sí llevé etimologías y temas que están relacionados un poquito con el idioma en preparatoria, y sí hay cierta similitud, es muy cierto lo que decías. ¿Hay como alguna relación entre estos dos idiomas?
Yo creo que sí, por la cuestión esta del Imperio Bizantino, por ejemplo, y de la religión, por ejemplo, en Grecia, que la mayoría de la religión es ortodoxa, igual que en Rusia, igual que en Serbia, en Bulgaria, y pues estos alfabetos comparten mucha similitud con las letras. Digo, no es uno solo, pero sí hay bastante similitud.
Qué interesante. Y ahora, siguiendo con el ruso, como te decía, es un idioma que no hemos tratado aquí en el podcast todavía, pero ¿qué nos podrías contar sobre el aprendizaje de este idioma?
Pues al principio sí parecía un poco complicado, o sea, y en varias ocasiones lo intenté aprender, pero sentía que no podía y lo dejaba, hasta que al fin yo me inscribí a una aplicación de Tandem y comencé a conocer gente de Rusia y de Ucrania. Y pues con ellos empecé a platicar, algunos querían mejorar inglés, otros querían aprender español, y me empezó a gustar y vi que al final no es tan difícil como parece, hay que dedicarle pues horas o algún tiempo. No es un idioma que se aprende enseguida, pero yo creo que ningún idioma, pero sí. es posible.
Wow, y nos puedes contar también un poco sobre, hace poquito mencionaste de que te empezaste a interesar por el cine, por ejemplo, y hay películas, si mal no recuerdo, hay películas muy importantes de la historia temprana del cine, y no me quiero equivocar, pero si mal no recuerdo, el Acorazado Potemkin es una de las películas que más importantes fueron en la primera etapa del cine, de la historia mundial del cine, y bueno, tiene que ver con Rusia, evidentemente. ¿Nos puedes recomendar libros, series, películas o creadores incluso de contenido, ahora en esta época más moderna, que nos ayuden en el aprendizaje del idioma ruso o nos ayuden a interesarnos por este idioma?
Ah, claro, por supuesto. En cuanto a películas, a mí me gusta mucho una película que se llama Brat, que quiere decir hermano. De hecho, existe la versión Brat 1 y Brat 2, que es una película que se hizo, es una de las primeritas películas que se hizo ya como Rusia independiente, Federación de Rusia, en los años 90, y que refleja mucho todo lo que estaba pasando en aquel entonces, de la crisis, el caos, porque pues ya no existía la Unión Soviética, y la mafia también, y el racismo entre distintas etnias, pues porque en la Unión Soviética convivían tayikos, kazajos, rusos, y ya después como que cada uno por su parte. Está Brat 1, Brat 2, es una película rusa clásica. En cuanto a películas soviéticas, a mí me gusta mucho una que se llama Divchata, que quiere decir chicas. Es una película ya bastante antigua, es una película de los años 60, más o menos, está en blanco y negro, pero es una comedia, está muy divertida. De hecho, existe la página de Mosk, que se llama Mosk Film, donde ahí se pueden ver las películas de manera gratuita.
¡Wow!
En cuanto a creadores de contenido, igual mis favoritos de hecho son rusos, pero hablan en inglés, pero sí hablan a veces en ruso. Por ejemplo, está Ellie from Russia, esta chica rusa pelirroja que viaja por todas las regiones de Rusia, que son muy distintas, desde Chechenia hasta el Lejano Oriente, hasta el Círculo Polar Ártico, la Rusia Europea, Rusia Asiática. Y está otro chico que se llama Nicky Proshin, que él también es ruso, actualmente viviendo en Tailandia, pero él solía hacer también videos de viajes en Rusia. Pues por la situación actual, ahora ya no vive en Rusia, vive en Tailandia, y sus videos se han enfocado un poco más a la situación política dentro del país.
Okay.
Desde el exilio. Otro youtuber ruso que se llama Roman. Este chico Roman también actualmente no vive en Rusia por la situación, vive en un país que se llama Georgia, pero también tiene varios videos de donde viaja a varias regiones de Rusia, y actualmente también se dedica un poco a hacer videos en Georgia, que es un antiguo país soviético, y también hablar un poco de las situaciones políticas de Rusia. Existe un youtuber que me gusta mucho, no es ruso, es inglés, que se llama Bald and Bancroft. Ese es un inglés, pero habla muy bien el ruso. Wow. Y él se dedicaba a viajar a todas las regiones y a todas las repúblicas exsoviéticas, buscando así como monumentos antiguos y explorando un poco, hablando con la gente. Entonces también está así súper interesante.
Wow, qué interesante. Y es que, sin duda, ahora que mencionabas el tema de los conflictos que han azotado esta región, y bueno, particularmente Rusia, pues sí es una región a nivel cultural bastante castigada porque pues suele ser víctima, pues evidentemente como de cierta censura por el tema político y que hay en estos momentos, y pues de repente nos llega mucho, mucho contenido de este lado para conocer más sobre la cultura, sobre la gente, como sobre la forma de vida y por supuesto todo el tipo de expresiones artísticas que hay en ese país, que es tradicionalmente un país con grandes exponentes en casi todos las expresiones, es decir, literatura, cine, incluso música, y siempre inspirados por justamente toda esta historia pues turbulenta que ha tenido la ex Unión Soviética y bueno, Rusia. Entonces, pues muchas gracias por hacernos estas recomendaciones, sin duda nos van a ayudar a entrar en contacto un poquito más con la cultura del país. Volviendo a tu historia con los idiomas, ¿qué le dirías? Porque me llama la atención que conoces el ruso y el alemán, que son por lo general dos idiomas pues que representan un reto mucho mayor que de lo que puede ser el inglés, el francés o el portugués para un hablante de español. Entonces, ¿qué le dirías tú a alguien que quiere aprender ruso o alemán, pero teme que sean un reto demasiado grande?
Yo le diría que sí es posible, que no es algo fácil porque efectivamente no existe tanta similitud con el alemán con el español o el ruso con el español como existiría con el portugués o con el italiano, pues porque son lenguas romances y compartimos bastante vocabulario, algunas estructuras gramaticales. Entonces, en el caso del alemán, que es un idioma germánico, el ruso es un idioma eslávico oriental, pues no hay tanta similitud más con el ruso con el alemán. Pero sí es posible, hay que dedicarle igual muchas horas de estudio y buscar algún tipo de intercambio con alguna persona rusofónica o germanofónica que quiera aprender español, que quiera mejorar su español a cambio de pues, ayuda en este idioma. Y también no tener miedo a hablar con la gente porque pues, ellos aprecian mucho, saben que sus idiomas son muy complicados y aprecian mucho a aquellos extranjeros que se esfuerzan por hablar su idioma. Entonces, no hay que tener miedo de hacer errores. Muchas personas cometemos errores y aprendemos de ellos. Entonces, no tener pena.
Wow, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, tomen nota, gente que nos escucha, porque, bueno, pues seguramente que Cintia sabe de lo que está hablando, porque ya escucharon, domina 6 idiomas y va incluso por una lista mucho más amplia. Y de todos estos idiomas que tú hablas, ¿cuál es el que te ha generado más satisfacción aprender y dominar?
Yo diría que el alemán, porque el alemán es el idioma al que he llegado hasta el nivel C2. De hecho, ni siquiera en inglés pude llegar a un nivel C2.
¡Wow!
Y eso que llevo más tiempo estudiando inglés. Y en alemán, pues sí pude llegar a un nivel C2. No fue algo que se obtenga de la noche a la mañana, realmente. Yo empecé a estudiar alemán en el año 2013. Sí, tuve mis pausas por ahí, 2-3 años que no lo estudié. Entonces, por eso igual fue mucho tiempo. Pero, pues igual es un idioma que me gusta mucho, es un idioma que yo diría que después del español sería el alemán, que ya es parte de mi vida diaria, de hecho, pues ya mi teléfono y mis artículos estos electrónicos están en alemán, me gusta ver las series y las películas en alemán, me gusta mucho este idioma, y sin más porque igual y me ha abierto muchas puertas, y en el caso del alemán, pues yo me voy a vivir a Alemania en marzo. Entonces, wow. O a mediados de marzo más o menos. Y me voy a hacer una formación profesional. Entonces, para hacer una carrera ahí, porque pues ahí voy a hacer carrera, pues sí necesito saber el idioma muy bien. Por todos los libros, proyectos, tareas, exposiciones. Y sobre todo porque pues mi carrera va a ser de enfermería. Entonces, pues ahí por la comunicación con los pacientes, con los doctores, con todo, pues tienes que saber muy, muy bien el idioma.
Claro, nunca mejor dicho, es debido a muerte conocer el alemán en este caso, ¿no?
Sí.
Wow. Ahora, bueno, ya nos hablaste un poquito de tu futuro, de tus oportunidades personales, pero bueno, voy a reiterar un poquito esta pregunta. ¿Cómo te han ayudado los idiomas en tu carrera profesional?
A mí me han ayudado en que yo he podido ayudar a la... Bueno, yo trabajo aquí en México, trabajo en un hospital. Me han ayudado en que yo he podido hablar con pacientes que son de otras nacionalidades. Por ejemplo, con unos pacientes rusos que visitaron el hospital hace poco donde yo trabajo. Uh-huh. O sea, yo sé que no es un requisito saber hablar ruso, ¿no? pero pues más que nada la satisfacción de que puedes ayudar a unas personas en donde nadie más puede hablar su idioma, y lo cual sí es bastante desesperante, o sea, porque pues yo lo veo con mi familia nadie habla más que español, digo, ni siquiera inglés, y sí hemos viajado bastante, y a mis papás o a mi hermano, que cuando no sabía inglés sí le costaba mucho comunicarse, incluso llegando hasta la desesperación, porque a veces suceden imprevistos en donde tienes que comunicarte, a veces con el hospital, con la policía, por X o Y razón, y no sabes cómo hacerlo. Y sí es bastante desesperante cuando no puedes hacerlo, y a veces alguna persona te puede ayudar y a veces no hay quien te pueda ayudar. Sí. Pienso que sí es necesario saber conocer un poco el idioma antes que viajar a algún lugar.
Claro. Claro, y bueno, ahora ya nos confirmaste que viajaste, que conoces otros países. ¿Qué países conoces?
Pues, salvo Estados Unidos, aquí la mayoría o todos, mejor dicho, están en Europa. Pues Alemania, obviamente, en alemán. Francia, Italia, Bélgica, España y el Reino Unido.
Wow, es una lista bastante completa.
Sí, pues espero que pueda crecer más en el futuro, ya veremos.
¿Y qué lugares de estos países que tú conoces recomiendas visitar? O sea, si alguien va a viajar, por ejemplo, a Europa, ¿cuál es un destino que dices sí o sí tienes que pasar por aquí?
Pues a mí me gusta mucho Londres. Ajá. Pienso que es imprescindible conocerlo porque pues siempre... pues Londres, el Big Ben, el Palacio de Buckingham, el Parlamento, es algo que vemos en la mayoría de los shows de televisión, en las películas, de que muchos grupos de rock, sobre todo, vienen del Reino Unido. Pues para mí, personalmente, es en Liverpool, porque pues yo soy fan de los Beatles. Ajá. Y también Liverpool es muy diferente del sur de Inglaterra al norte de Inglaterra. Es una ciudad bastante fría, pero muy bonita. El Albert Dock, por ejemplo, es impresionante, realmente. En cuanto afuera del Reino Unido, pues, las capitales, como siempre, que pues son las más importantes, pero no son lo único, como está pues París, por ejemplo, Berlín. Sin embargo, en el caso de Francia también hay otras regiones muy bonitas, en el sur de Francia, está Lyon, está Marsella. En el caso de España, pues Madrid es la capital, sin embargo... También recomendaría visitar el norte de España, que es el País Vasco. A mí me gusta mucho la ciudad de Bilbao, de San Sebastián. Y en el caso de Alemania, pues como ya hemos dicho, la capital Berlín, pero también otras ciudades al oeste de Alemania, como Düsseldorf, Bonn, que es donde yo voy a estar, Bonn, es en Colonia, Múnich, y el norte, bueno, Hamburgo, Bremen. Claro, la verdad es que hay muchos lugares y también pueblitos, no solamente las ciudades grandes, igual los pueblitos tienen ahí sus tesoros y sus cosas encantadoras.
Pues ahí está la recomendación, si ustedes van a hacer un viaje por Europa, pues no se concentren únicamente en las capitales, sino exploren también estos países que sin duda todo el mundo soñamos alguna vez con visitar. Y bueno, como tú mencionabas que eres fan de los Beatles, supongo que también está en tus planes o visitaste también por ese motivo Hamburgo, que es una ciudad pues importante también para el grupo, ¿no?
Hamburgo todavía no he tenido la oportunidad de visitar, pero sí me gustaría, ya una vez estando en Alemania, pues sí es mucho más sencillo moverse por el país o moverse por Europa por tren o por autobús o por algún vuelo charter, entonces sí es más sencillo y más económico.
Claro, hace poco leía que recomiendan mucho hacer los traslados en tren por la noche para que puedas dormir en el trayecto y pues te ahorres como el hospedaje y al mismo tiempo pues te traslades a otro destino y puedas aprovechar mejor el tiempo. ¿Sí es verdad esto o lo has intentado tú alguna vez?
En tren no, pero en autobús. Y sí, es muy recomendable, sobre todo agarrarlos de noche, más de país a país, porque uno se puede ahorrar el alojamiento. Y hay trenes que la verdad sí son muy cómodos para dormir y para estar, y sí, la verdad sí los recomendaría. Sobre todo si alguien va a viajarse de Alemania a Polonia, o va a cubrir una ruta más larga de España a Francia, una ruta donde sean unas 6 horas en tren, por ejemplo. Sí, definitivamente.
Y bueno, estos son, anoten también este tipo de consejos porque de verdad son importantes al momento de, sobre todo si ustedes van en plan de mochilazo ahí a Europa, pues anoten para que tengan pues alternativas para traslados y también para ahorrar, que es siempre muy importante cuando estás de viaje. Ahora, ¿cómo fue tu experiencia visitando países que hablaban otro idioma?
Pues al principio, cuando yo visité algunos países, como por ejemplo Italia, que fue hace 10 años y pues yo no sabía nada de italiano, sin embargo fue para nosotros comunicarnos, fue más fácil comunicarnos en español que en inglés por la similitud del idioma. No fue tan difícil la comunicación, sin embargo sí, como que sí hay algunas cuestiones que no se entienden bien. Yo recuerdo que la primera vez que visité Alemania igual fue en ese mismo viaje. Y yo ahí no sabía nada de alemán, nada. Entonces yo quería pedir un kebab en un puesto en Berlín. Y el señor que me atendió era un turco, solamente hablaba turco y alemán. Y yo no me podía comunicar con él. Y me estaba preguntando que si yo quería mostaza, en alemán es Senf. Pero yo no lo sabía, entonces yo no pude comunicar con él y pues sí pasó un rato de vergüenza. Sí, fue muy gracioso, pero muy penoso.
Claro, los nervios.
En una ocasión, igual en Londres, mi abuelita no sabe hablar inglés. Quería decirle a una señora de limpieza en un McDonald's que mi abuelito estaba en el baño. Y mi abuelita le dijo, my grandfather. O sea, sería el abuelo de mi abuelita. Y pues la señora se quedó viendo, pues, ¿cuántos años tendrá este señor entonces? Y yo le dije, no, discúlpame, es mi abuelo, es my grandfather.
Qué complicado. Bueno, pues eso
entonces, lo que sí, es bastante chistoso.
Y es que creo que subestimamos a veces cuando vamos a salir qué tanto es necesario conocer el idioma, ¿no? Decimos, pues me voy a dar a entender. Pero puede que no, o sea, de verdad, hay, ya estando ahí, solamente estando ahí, puedes dimensionar lo necesario que es tener, pues, el conocimiento del idioma, porque, pues, básicamente es como te vas a comunicar, como te vas a solicitar todo, ¿no? Servicios, ayuda, o sea, realmente vas a viajar como, pues, a un mundo distinto, una dinámica distinta. Entonces, a veces, sobre todo los mexicanos, decimos, ¡pah! Algo voy a hacer, ¿no? De alguna manera lo he de resolver, pero pues no, o sea, sí es importante al menos pues llevar una guía con algunos términos básicos o no subestimar sobre todo el hablar en otro idioma porque pues luego uno se puede meter en problemas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues...
Son anécdotas de que pues igual en Bruselas nos tocó que no podíamos pedir la comida porque pues la chica solo hablaba francés. Y lo mismo. Anécdotas que suelen suceder.
También pasa mucho que luego vas a países que hablan más de un idioma, como sí. Canadá, por ejemplo, que hay inglés y francés, o
Bélgica.
Este país, Bélgica, que me decía.
Suiza.
Y de repente tú llevas a lo mejor el francés y resulta que te van a hablar en alemán o en inglés o de repente manejan un acento o un dialecto que es muy distinto y complicado de entender o algunas palabras que son distintas y también está ese reto, ¿no?
Sí, Sí, por ejemplo, sí, es en el caso de Bélgica que se habla el francés, se habla el holandés y se habla el alemán un poco. Entonces, wow. A veces sí es un poco, en la parte francófona, sobre todo, hay mucha gente que solamente habla francés. En la parte neerlandesa, pues ahí usualmente sí hablan, sí saben hablar tanto francés como holandés, como inglés, pero en la parte francesa a veces solamente hablan francés o hablarán francés e inglés, pero no hablan holandés.
Puede
sí, es un poquito, difícil cuando es un país que tiene muchos idiomas. O por ejemplo, cierta región de un país, en Londres hay barrios árabes. En el caso de ruso, por ejemplo, yo nunca he ido a un país en ruso parlante, pero en una ocasión en Estados Unidos, Nueva York, fuimos a un barrio que se llama Brighton Beach. Entonces es un barrio ruso. Y la mayoría de las personas y los comercios están escritos con letras rusas. Y hablan ruso. Y los periódicos que se visten y las revistas se venden y están escritas en ruso.
No, pues ni cómo.
Sí, sí, sí suele suceder.
No hay manera de... Bueno, hay que estar preparado, sin duda, cuando se va a viajar, porque siempre uno se puede encontrar con este tipo de eventualidades, ¿no?
Sí, definitivamente.
Wow, pues muchísimas gracias, Cintia. Hemos disfrutado muchísimo esta plática, conociendo tu carrera, conociendo sobre tu conocimiento de idiomas. Y me voy a atrever a pedirte que vuelvas cuando estés en Alemania, que te vuelvas a conectar con nosotros para que nos cuentes cómo va tu experiencia. Desde luego, si te queda un poco de tiempo, porque entendemos que la carrera es muy demandante de tiempo y es muy importante también el descanso. Pero nos gustaría mucho seguir platicando contigo en este podcast y seguir conociendo sobre estas historias y sobre tu experiencia. Y por supuesto, sobre todo ahora que vas a vivir en Alemania, para ver qué lugares visitas o qué recomendaciones tienes para toda la gente que está aprendiendo alemán y que quiere conocer más sobre el idioma y sobre la cultura de este país.
Claro, sería un gusto. Yo encantada.
Muchísimas gracias y bueno, pues queda ahí ya la invitación abierta para que regreses próximamente aquí a Euridiomas Podcast. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ustedes, gracias.
Una vez más, muchas gracias a Cintia y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy en Euridiomas Podcast. Yo soy Seth Juárez y tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!
¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.